Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos del miércoles 8 de mayo, Día Mundial de la Cruz Roja y Día Mundial del Burro.
Ay, burriquito como tú, y que no sabes ni la U, que burriquito como tú.
Bueno, además, es el día de San Eladio, con H, de San Metrón, de San Acacio, de San Gibriano, de San Guiro, con W, y de Nuestra Señora de Luján. Y ayer nos hacíamos eco, casi en directo, del derrumbe de un edificio que estaba en proceso de rehabilitación aquí en Madrid, atrapando bajo una losa de 8 toneladas a dos trabajadores que evidentemente fallecieron en el acto. Bueno, ahora, además de dar el pésame a sus dos familias, lo que toca es analizar qué pudo pasar para que se produjera este accidente. Lo vamos a hacer con Eugenia del Río, que es secretaria del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
Buenos días, seres humanos. Hoy vamos a ver qué es la inflamación, por qué ocurre y por qué es tan importante cuando hay un daño en los tejidos.
La inflamación está detrás de muchos de los problemas de salud físicos y emocionales que padecemos. Y como suele ocurrir en estos casos, lo que comemos tiene mucho que ver. Así que la nutricionista Sandra Moriños nos va a explicar hoy qué alimentos nos inflaman y cuáles debemos evitar para no autodañarnos, que es algo que seguramente estamos haciendo sin saberlo. El orangután. Ha sido una de las noticias más llamativas de los últimos días. Por primera vez se ha conseguido tomar imágenes de un orangután que ha conseguido así, a su vez, curarse a sí mismo las heridas utilizando para ello una serie de hierbas medicinales. Pues bien, de este orangután curandero es de lo que nos va a hablar, entre otras cosas, Lorena Sánchez en su Ciencia Cierta. Tenemos cocina para gastroamantes, también con Marga García. Y en los expedientes X de Álvaro Martín abordaremos la leyenda del golem, de ese muñeco al que un rabino habría conseguido insuflar vida y que andaba por las calles de Praga, en fin, obedeciendo las órdenes de su amo. También hablaremos de otros casos parecidos en los que seguramente se inspiró Carlo Collodi para crear al personaje de Pinocho. Y vamos ya con nuestra rueda de reconocimiento diaria. Nieves Ortiz, buenos días.
Muy buenas.
Vamos con las efemérides de hoy.
Mira, se cumplen 85 años del primer sorteo del cupón de la 11 que se celebró aquí en Madrid. 25 pesetas. Y 25 pesetas era el premio del número agraciado. El boleto estaba compuesto por solo tres cifras y fue el 922. Para quienes llevaban la terminación de dos de los tres números agraciados, ganaban 2 pesetas y media. Y nos vamos a 1966, porque un día como hoy conocíamos la noticia de la muerte del torero Luis Miguel Dominguín.
Yo no he cortado nunca la corta, nunca he anunciado mi retirada, lo que dejo de torear indefinidamente, que no es lo mismo.
Bueno, pues así hablaba en una entrevista antes de que muriese, lógicamente, en esa finca en Sotogrande. Fue todo una conmoción, sobre todo para el mundo del toreo. Estaba acompañado de su última mujer, de Rosario Primo de Rivera. Antes había contraído nupcias con Lucía Bosé, con quien tuvo tres hijos, Miguel Bosé, Lucía y Paola Dominguín. El torero desarrolló su carrera en las décadas de los años 40 y 50 aquí en España y en América. Lideró ese escalafón taurino 3 años y salió por la puerta grande de las ventas en 5 ocasiones. Destacó además de por la tauromaquia, por ser una importante y controvertida figura pública, amigo de artistas, de políticos de diversas ideologías, de actores y de variadas personalidades del mundo de la cultura. Y era 1977, hace 47 años, cuando Bob Marley grababa esta famosa canción, Three Little Birds. Una composición motivada por los pájaros que revoloteaban junto a la ventana de Hope Road, la sede del sello para el que estaba grabando y que fue, sin duda, pues, su hogar durante la segunda mitad de los años 70. También hace alusión a las mujeres que le acompañaban en los coros.
Bueno, Belén Almonacid, ¿a quién recordamos hoy?
Pues mira, un superhombre. Superhombre en miniatura, al menos así es como él definía al humorista. Hablamos de Txumi Txumez, nacido como José María González Castillo, uno de los reyes del chiste gráfico. Su definición completa de ese humorista, bueno, pues decía así: debe ser honrado como sus padres, veraz como el BOE, gracioso como Quevedo, generoso como Cervantes, y debe alejarse de la infamia, la mentira, la cobardía y el odio. Debe también dibujar y escribir bien y tener sus miembros y vísceras en buenas condiciones para donarlas a los necesitados si súbitamente muere de inanición. Humorista gráfico ante todo, pero también guionista y hasta director de cine.
Vemos aquí un caballero con aspecto hindú y lo primero que queremos saber es si realmente es hindú o no.
Pues no, no lo soy. Solamente vengo vestido de esta manera para conseguir la plaza que optamos todos los que estamos aquí.
Bueno, fragmento de una película, Topical Spanish, una de las películas que él realizó como guionista. Todo un delirio digno de ver. Algunas de sus primeras creaciones, en lo que a humorismo gráfico se refiere, las pudimos ver en La Codorniz. Fundó después la revista Hermano Lobo y en ella participaron otros ilustradores y amigos como Manolo Summers, como Forges, como Perich, también escritores a los que él admiraba, lo decía siempre, como por ejemplo Francisco Umbral. Y estaba claro, visto desde lejos, que la cosa iba a funcionar y él solo tenía que salir a la calle pues para buscar a sus personajes. Tomaba apuntes al natural, decía, y luego los deformaba. Txumi Txumez, que hizo cameo en esta película de Los Hombres G, también pudimos ver en Suéltate el pelo a Antonio Mingote, aunque le gustaba más estar detrás de las cámaras, todo hay que decirlo. Ya hemos contado que hizo guiones, pero también dirigió, por ejemplo, Dios bendiga cada rincón de esta casa o La Lozana andaluza, y publicó libros y pintó acuarelas. Hoy, Txumi Txumez, aquel que estudió la carrera de comercio por imposición de su padre y que llegó a trabajar en el Instituto Nacional de Previsión, habría cumplido ¿cuántos? 97 años, estés donde estés. Muchas felicidades.
Bueno, Clara se mantiene y diría, como le digas que se suelte el pelo, ya, esto va a ser tremendo, Clara. ¡Qué palabra y qué frase has elegido para este miércoles!
Empezamos fuerte este miércoles. El día. Sí, bueno, sí, hoy ya. La palabra es burro, es uno de los animales con más nombres: asno, borrico, jumento, pollino, rodno, rucho, rucio, onagro, garañón, todos esos son sinónimos. También porque es uno de los animales más utilizados y más maltratados a lo largo de la historia de la humanidad. Los egipcios y los romanos lo tomaban como símbolo del mal, un mal presagio encima.
Pobre.
De explotarlos como animales de carga, les colgaban esa superstición. El diccionario lo define como animal solípedo, como de metro y medio de altura, de color por lo común ceniciento, con las orejas largas y la extremidad de la cola poblada de cerdas, que es muy sufrido y se emplea como caballería y como bestia de carga y a veces también de tiro. Y añade una segunda definición: persona ruda y de muy poco entendimiento, cuando llamamos burro a alguien. Es un animal de origen africano, los burros silvestres eran de aquel continente y parece que fueron domesticados sobre el siglo VII a.C., incluso antes que los caballos. El origen de la palabra burro es del latín y significa caballo pequeño, pero también puede proceder del griego pirros, de color rojizo, del color del fuego. Menos mal que Juan Ramón Jiménez pues le dio y devolvió un poco de dignidad a este animal que hoy, oye, pues está mucho más protegido y más valorado por nuestra sociedad. Nuestra frase del día es de Stephen King, uno de los escritores más prolíficos y exitosos de la historia, con cerca de un centenar de libros publicados, también bajo su seudónimo Richard Bachman, y una buena cantidad de ellos adaptados al cine o la televisión, como Carrie, El resplandor, Cuenta conmigo, Misery, La milla verde, entre muchas, muchas otras. La frase de Stephen King es la siguiente: lo que nos gusta pensar sobre nosotros mismos y lo que realmente somos raramente tienen mucho en común. Ojito, que es bueno tener esto en cuenta.
Sí.
Una cosa es pues esa imagen que tenemos de nosotros mismos y otro como nos vean los demás. Ahí a veces existe una disonancia. ¿Cómo averiguarlo?
No pues, lo sé, difícil. Pero generalmente es a nuestro favor. Tenemos un concepto bastante más alto de nosotros, seguramente, que el que tienen los demás.
Bueno.
Digo yo, no sé.
Pues habrá que averiguarlo, habrá que analizarlo. Igual dependiendo de la autoestima de cada cual, ¿no?
¿Eh? Sí,
demasiado alta, demasiado baja.
O demasiado baja,
bueno,
también
justo
es verdad.
Medio.
Gracias, Clara. Hasta luego.
Hasta luego.
Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hace tan solo unas horas conocíamos que un niño de 4 años resultaba herido en el centro de Madrid tras ser atacado por un perro de la raza Rottweiler que iba sin bozal y al que los agentes de la Policía Nacional tuvieron que disparar con su pistola Taser para lograr que soltara el muslo del menor. Esta mañana vamos a estar con expertos en adiestramiento que nos van a explicar que es imprescindible educar bien a este tipo de perros de razas como el Rottweiler para evitar que tengan comportamientos agresivos.
Miércoles, gran día para planear tu jueves y viernes.
Sergio Martín Romo.
Muy buenas.
Ratito de oyente.
Hoy gato por liebre. Esa vez que te intentaron engañar o intentaste tú hacer pasar algo por otra cosa.
Ah, bueno.
Te intentaron vender como souvenir una piedra que se suponía que era un trocito desprendido de la piedra Rosetta. No te diste cuenta y llevaste a tu hija vestida a la comunión de la prima con un traje muy colorido de Ágata Ruiz de la Plaza. Intentaste hacer pasar a tu suegra por menor de 12 años para que pudiese meterse en una piscina de bolas. 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz, al WhatsApp o al Telegram. Y hoy tenemos concurso. El sonido hecho añicos.
Bien. Bueno, entre que es el día del burro, Lorena nos va a hablar de orangutanes, Sergio propone el tema gato por liebre, digo yo que habrás buscado algún animal,
no. Hoy tenemos un reto muy bonito.
Carlos, ¿qué? ¿Vas a ser bueno?
No.
¿A qué me vas a lavar el coche?
Estoy yo... Que se me caen las uñas, señora. Que así al raspar se me van las uñas.
¿Qué dice que te caen las uñas?
Sí.
Pero qué grima, pero te quise.
Porque es que tengo eso, que raspo tan fuerte que se me van las uñas.
No es verdad. Lo que se te va es la manicura.
Sí, la manicura.
Se te estropea la manicura.
Sí, es cierto.
La manicura francesa que llevas.
Sí, perfecta.
Sí.
Bueno, hoy viene la cosa de calcular de qué año es una matrícula.
Ah, bueno.
Y la matrícula tiene que ver con el día de hoy. Hoy es 8 del 5. Así que hemos elegido el 0805. Y luego nuestro programa es Buenos Días Madrid. Pues le hemos puesto a la matrícula BDM.
¡Ay, qué mono!
¿Eh? Y nos ha salido una matrícula muy bonita. Pero queremos saber de qué año es esta matrícula.
Uf,
¿eh? Bien, bien.
Ya.
Pues si has tenido alguno con unas letras parecidas o así, lo mismo puedes hacerte un cálculo. Pero te vamos a ayudar. Hay tres posibles años: el 2000, el 2001 o el 2002.
Pues tampoco...
A ver,
uno cada año, bueno...
Pero un año tiene 12 meses, tiene mucho... En fin,
ya.
Que para calcular es lo suyo.
Bueno, pues hay que empezar.
¿En qué año
a hacer
se matriculó el coche que veis en nuestro arroba buenos días OM, nuestro X Twitter? ¿2000, 2001 o 2002?
Bueno, hay que tener en cuenta las letras y también el número, me imagino.
Sí, claro,
que, claro.
Sí.
Bueno, pues arroba buenos días, me cuenta de X Twitter, entráis,
miráis,
bueno, miráis y decidís más o menos teniendo en cuenta vuestro coche, a lo mejor todavía tenéis un coche con esas letras, o el del cuñado, o el del vecino, o más o menos teniendo en cuenta lo que...
Sí.
Lo que pone la matrícula del tuyo.
Haces un cálculo ahí.
Exactamente.
Pim pam, pim pam.
Y decidís si esta matrícula correspondería al año 2000, 2001 o 2002.
Vale.
Votamos y ya está.
A la 1:05 para todos aquellos que no podéis esperar a mañana, os damos la solución.
Perfecto, pero si te crees que de aquí a la 1:05 no vas a venir.
¿Ah, no?
No. Yo te vienes dentro de un rato.
Iba a ir con un borriquillo que nos han traído a la redacción.
Lo tiene.
Que le voy a dar de comer. ¿Qué comen los borriquillos?
Pues paja, ¿no? Paja. Digo yo, hierba, hierba.
Voy a probar a darle paja, a ver.
No, dale un poquito, sácalo, a ver si el señor de las soplahojas se va para otro lado, ¿vale?
Vale, vale.
Venga, hasta luego. Hasta ahora.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Hoy, noche histórica en el Santiago Bernabéu. La de las grandes citas, la del miedo escénico. Desde las 8:30 en Onda Madrid, noche de Champions. Real Madrid, Bayern de Múnich. Los de Ancelotti están a solo un paso de la final por la 15ª. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos, en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117. Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues en estos momentos la Comisaría de Coordinación Judicial de la Policía Municipal y los expertos en siniestralidad laboral del Cuerpo de Policía siguen investigando las causas que pudieron provocar el derrumbe de ese edificio en el que ayer perdían la vida dos trabajadores que estaban demoliendo precisamente parte de ese edificio. Bueno, según el Ayuntamiento de Madrid, todas las licencias que se requerían para llevar esta obra, que por lo visto llevaba ya en ejecución algo así como año y medio, estaban en orden. Pero ¿qué es lo que ha podido provocar que de pronto una tremenda losa de 8 toneladas de peso cayera sobre estos dos trabajadores. Bueno, desde el Colegio de Arquitectos de Madrid, supongo que tendrán sus propias teorías y seguramente ya barajan algunas hipótesis. Tenemos ya con nosotros a Eugenia del Río, que es la secretaria de este colegio, del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Señora del Río, muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por contar con nosotros para poder ayudar.
Bueno, estamos hablando de un edificio que en primera instancia se nos dijo que estaba siendo reformado. Luego sabemos que en parte estaba siendo demolido porque estaba cambiando su uso de oficinas en un edificio que por lo visto pertenecía a la compañía Mafre y que estaba siendo, digamos, modificado para convertirlo en viviendas. Es complicado entender cómo es posible que un edificio que llevaba además año y medio en obras de pronto pueda colapsar de esta manera. ¿Qué posibles causas son las que podríamos poner sobre la mesa?
Bueno, todo esto tenemos que hablarlo con bastante precaución, sí, ¿no? Ahora mismo hay una investigación en curso y tampoco podemos hablar sin conocimiento. El edificio era un edificio de uso terciario, o sea, de oficinas, con lo cual estaba calculado la estructura para soportar el peso de un edificio de uso de viviendas, que es en lo que se estaba transformando. En principio, por lo que se sabe, el esqueleto, que es la estructura, se iba a mantener y lo que se iba es hacer una reforma integral del edificio, cambiando los cerramientos, los acabados, las instalaciones. Y nosotros nos imaginamos desde el Colegio de Arquitectos que se estaban realizando todas las obras de demolición de todo lo que no se iba a utilizar. Me imagino que se habían tomado las medidas de seguridad y de apeo para que durante la ejecución de estas obras la estructura que se iba a mantener no sufriera. Y las teorías pueden ser, primero, que había una parte de la estructura que había que demoler para poder hacer el cambio de uso, por ejemplo, para abrir un hueco o una escalera, y ha fallado, ¿no? Ha fallado la sustentación de esa losa. Y otra teoría puede ser que durante la vida útil del edificio se hubiera hecho una obra anterior y hubiera sido dañada parte de la estructura y ahora mismo pues es cuando se ha manifestado, ¿no?, esa situación.
Evidentemente, cuando se va a abordar una obra de esta naturaleza, esto tiene que pasar por manos expertas. Quiere decir, esto no se puede hacer así como así. Tiene que haber un arquitecto o varios que hagan un cálculo pues, de pesos, de proporciones y demás. Luego tiene que haber un encargado de obra, quiero decir. Todos esos pasos parece que se han seguido con rigurosidad desde el ayuntamiento. Se nos ha dicho, por ejemplo, que todas las licencias estaban pedidas, pero esto que estoy afirmando es así, ¿verdad? O sea, un proyecto de esta naturaleza tiene sí o sí que pasar, por ejemplo, por el Colegio de Arquitectos.
Sí, o sea, realmente para hacer una obra de esta envergadura hay que hacer un proyecto. El proyecto lo redacta un equipo de arquitectos, por supuesto con otros profesionales que forman parte de todo este tipo de proyectos. Aparte del proyecto de edificación, existe un proyecto de seguridad y salud, un estudio de seguridad y salud, que es el que recoge las medidas de protección que tiene que haber durante la ejecución de la obra para evitar lo que desgraciadamente ha ocurrido. Y luego, durante la ejecución de la obra, hay muchos agentes intervinientes, ¿no? Por un lado está la dirección facultativa, que es el arquitecto y el arquitecto técnico, que cada uno hace el control de la obra en su cometido. Luego hay un coordinador de seguridad y salud, que es el que vela porque realmente se estén llevando las medidas de seguridad necesarias en la obra. Y también puede haber una oficina de control técnico que a su vez también controla el estado de la estructura y de la construcción que se está haciendo. Por supuesto, también la constructora que esté haciendo las obras tiene sus medidas de seguridad y sus protocolos, su plan de seguridad. Y realmente esto se lleva a cabo semanalmente, incluso diariamente. Desconozco qué ha fallado justo en ese momento, si ha sido un error humano o un accidente o algo que no... Pero para llevar a cabo una obra de estas características todos esos permisos y esos controles tienen que estar en marcha.
Bueno, hoy los periódicos recogen algún testimonio. Hay una persona que aparece en los periódicos que por lo visto estaba trabajando en una obra cercana, que afirma que él se acercó a estos dos trabajadores justo un poquito antes de que el edificio colapsara y les avisó de que estaban los puntales flojos. ¿Eso cómo se traduce? ¿Qué quiere decir o qué podría querer decir esto de los puntales flojos?
Bueno, cuando tú estás trabajando en un edificio, en una rehabilitación, por si acaso la estructura falla, se colocan unos apeos, que son unos pilares metálicos, que los veis en todas las obras, que son provisionales. Son para estar sosteniendo el edificio por si acaso ocurre lo que ha ocurrido. Si esos puntales no están bien colocados, pues evidentemente no cumplen su función y probablemente es lo que ha ocurrido, ¿no? Lo que decimos, apear la estructura de un edificio provisionalmente hasta que sepamos que tiene la seguridad necesaria para que no se derrumbe, para que no colapse.
Bueno, hay otras, bueno, si nos ponemos a barajar teorías, puede haber de todo. Por ejemplo, que fuesen producto de un error humano, que se colocase más peso del que se habría colocado en el tipo de estructura y en el estado en el que estaba la estructura. Esto también podría ocurrir.
Es complicado, ¿no? Porque hay unas medidas de seguridad precisamente para que eso no ocurra, ¿no? Pero puede ser que un acopio de materiales, que es cuando estás metiendo material en la obra, o el propio material de demolición, que lo tienes que colocar en puntos determinados de la estructura para no sobrepasar, sobrecargar con peso, ¿no? Las zonas de estructura que son más débiles, y puede ser que un error humano puntual en un momento dado no se haya colocado donde se deba colocar. Pero ya digo que es muy pronto para saberlo, ¿no? Yeah. Son todo posibilidades, ¿no? Pero no sabemos realmente lo que ha ocurrido todavía.
¿Cabría la posibilidad de que los materiales sobre los que estaba en ese momento sujetándose el edificio, no sé si por el paso del tiempo, porque la obra llevaba también tiempo y esos materiales que normalmente están ocultos estaban al descubierto, no lo sé, pudiese ser que esos materiales tuviesen un estado defectuoso y que eso podría haber provocado el derrumbe?
Bueno, por las imágenes que se ven, yo no he entrado en el edificio, no lo puedo saber, es una estructura de hormigón armado que en principio es complicado que tenga algún fallo que pueda producirse lo que ha ocurrido, ¿no? Me parece más bien un fallo en la ejecución o un fallo humano, pero puede ser que el material o el hormigón con el que estuviera ejecutado la obra haya fallado por el paso del tiempo y que no fuera el indicado, ¿no? Pero me parece más complicado, pero sí que puede ocurrir, claro.
Bueno, la seguridad es algo que sabemos que preocupa y mucho al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, sí. Como no puede ser de otra manera. Ustedes publicaron hace muy poquito una guía precisamente con recomendaciones en materia de seguridad. Hay mucho problema en este sentido, tanto como para que hayan tenido ustedes que publicar esta guía o simplemente lo han hecho. Bueno, pues porque tiene que haber alguna y tiene que estar ahí.
Bueno, a ver, yo llevo muchos años trabajando, ¿no? También como arquitecta, y he de decir que la seguridad en las obras ha mejorado muchísimo en los últimos años, ¿no? Hay un montón de controles necesarios y obligatorios que se cumplen en todas las obras. Y una parte fundamental es los proyectos de seguridad y salud que se redactan y luego la coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras. Es la guía a la que te refieres, ¿no? Es una guía de asistencia técnica para los coordinadores. Desde el Colegio de Arquitectos de Madrid, y me imagino que desde otras instituciones, se realiza periódicamente mejoras en la formación para que nuestros colegiados, los arquitectos, estén perfectamente formados para poder llevar a cabo estas labores de coordinación en materia de seguridad y salud. Y es regular, ¿no? Es decir, que lo hacemos todos los años y con regularidad para que estemos totalmente formados.
Por último, una vez que ha ocurrido este suceso, ya nos dice usted que ha visto las fotografías, bueno, sí. No como las hemos podido ver los demás, lo que pasa es que los demás no entendemos nada de esto y usted sí. ¿Cree que a partir de este momento lo más aconsejable es ya demoler el edificio completamente o cabría la posibilidad todavía de, con lo que hay en pie, volver a construir y finalizar un edificio?
Yo creo que cabe la posibilidad de que se finalice el edificio con la estructura que hay ahora mismo. Por lo que hemos visto, da más la sensación que ha sido un fallo en una parte puntual del edificio, un desgraciado fallo, por supuesto, y lo que ha colapsado la losa de la que estamos hablando, ¿no? Ha fallado la sustentación de la losa. Evidentemente es una apreciación que sin conocer todos los datos, porque cabe la posibilidad también de que el material esté defectuoso y entonces sí que habría que demoler el edificio entero, pero por el tiempo que llevaba la obra ya en ejecución me imagino que ya habrían detectado si eso hubiera sido así.
Bueno, pues a partir de así las investigaciones, como decía hace un ratito, hoy, además de dar el pésame a las familias de los dos fallecidos, uno pues lo que toca es investigar, ver qué es lo que ha ocurrido, si ha habido una responsabilidad humana, efectivamente, si han fallado los materiales, si había algo que no estaba bien planificado, si no se han hecho las cosas como se debían. En fin, exacto. A partir de ahora comienza una investigación importante. Y esperemos que este tipo de cosas, sea fallo humano, sea fallo de lo que sea, hombre, pues no se vuelva a repetir. Eugenia del Río, secretaria del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Muchas gracias por llamarnos.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Por obras de mejora en la infraestructura, el servicio de la línea C9 de Cercanías Madrid se suspenderá temporalmente a partir del 5 de mayo para volver a reabrirse dentro de un año, una vez finalicen los trabajos de renovación que llevará a cabo Adif. Durante este tiempo, Renfe activará un plan alternativo de transporte por carretera entre Cercedilla, el puerto de Navacerrada y Cotos. Más información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid la gran revelación teatral de la temporada.
¡Vive Molière!
Disfruta de una experiencia única. Risa, emoción, música en directo y puro teatro.
Un homenaje a la vida y la obra del gran genio universal de la comedia.
¡Vive Molière!
Solo hasta el 2 de junio en el Teatro Infanta Isabel.
Venta de entradas en teatroinfantaisabel.es.
Mayo es Madrid y Madrid es mayo.
Es San Isidro.
Por eso desde el viernes 10 de mayo, todos los días a la 1 de la tarde, la feria taurina más importante del mundo se vive en la radio. Vuelven las tertulias del Toril.
Para que vivas San Isidro como mereces.
Javier Fernández Mardomingo te espera con todo su equipo en el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de las Ventas de lunes a viernes a la 1 de la tarde y a través del 101.3 de la FM.
Vive San Isidro en el Toril.
Vive San Isidro en Onda Madrid. Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues tenemos que seguir hablando de sucesos, aunque de naturaleza muy distinta. Nos vamos al pasado fin de semana, porque ahí nos hemos enterado que un perro de raza rottweiler sin bozal atacaba a un niño de 4 años en pleno centro de Madrid. Le mordió primero una pierna y aunque tanto el padre del niño como otros viandantes intentaron separar al perro del niño, pues no lo consiguieron y finalmente tuvieron que ser agentes de la Policía Nacional quienes disparasen al perro con sus pistolas Taser y consiguieran por fin que ese niño pudiera liberarse de las fauces de un perro, en fin, de esos que dan miedo y que tienen la obligación, además, de ir por la calle con bozal. Hoy hemos quedado con un adiestrador de perros para que nos explique cómo educar a estas razas consideradas peligrosas. Y con él está nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, nos hemos venido hasta Humanes. Aquí se ubica el Centro Canino Bravel, que dirige desde hace 20 años Miguel Velasco, que lleva adiestrando perros pues más de 45 años, toda una vida. Así que algo sabe del comportamiento de los animales, mucho sabe. Y tras escuchar esta noticia, ¿cómo os quedáis los adiestradores? Miguel, buenos días.
Pues los adiestradores, siempre cuando ocurre algo de esto, nos sentimos frustración. Frustración porque se recurre a nosotros después de la noticia. De lo acontecido, y se debe recurrir a nosotros, sobre todo que participemos en las leyes y las medidas que se deben tomar para la sociedad para que esto no llegue a ocurrir. Por desgracia, teniendo animales siempre va a ocurrir algo, siempre. Los animales se expresan como son, unos tienen un carácter, otros tienen otro, y hay que tomar medidas en aquel sujeto, insisto, en aquel sujeto que los rasgos, desde pequeño veamos anomalías que tiene de comportamientos. Porque nosotros siempre hemos estado aquí a disposición de quien venga a recibir nuestros consejos. Tú tienes un cachorro, lo adquieres, de la forma que sea, vas al veterinario, marcas tus pautas de vacunas y a partir de ahí le sacas a la calle. Cuando el perro sale a la calle es cuando el perro más experiencias va a adquirir. Entonces, tanto en la gran ciudad como en el estar con otros animales, con más personas y tal, pues nosotros aconsejamos que de un cachorro participe con nosotros aquí durante algún tiempo en su crianza y reciba nuestros consejos y nuestro asesoramiento para que el perro en su desarrollo hasta la edad juvenil que se pueda educar o adiestrar, esas pautas le quedan grabadas de por vida. Entonces, si nosotros tenemos unos rasgos de un perro que ya se ven desde pequeño, tenemos tiempo para modificar esa conducta o para tomar recursos para que no llegue a ocurrir una desgracia como la que en estos momentos ha ocurrido.
¿Qué es lo que te imaginas que puede haber pasado? Pues estamos en una zona céntrica, Regoletos, un domingo a las 11:30 a.m, un padre que pasea con su hijo de 4 años y en este caso una mujer que pasea con su Rottweiler. Me imagino que pasan por la misma acera y en ese momento, ¿qué es lo que ocurre?
Pues en ese momento lo que ocurre es un comportamiento del animal que a veces lo desarrollan en ciudades o en lugares donde no, ellos no pueden desarrollar eso en campo o en campos de entrenamiento. El perro es un comportamiento, es instinto de caza. Entonces, este tipo de perros, que son los normalmente denominados potencialmente peligrosos, como puede ser el American Bully, el Stafford, el Pitbull, el Rottweiler, son perros muy preseros. Al pasar al lado de un niño, ven una presa fácil. Entonces ellos lo que hacen es echar la boca por instinto de caza y luego hacer presa, pero en su comportamiento anómalo. Anómalo porque esa persona no lleva un buen control por la persona que le lleva, por la fuerza física que puede ejercer sobre él, no lleva bozal y el lugar no es el más adecuado para pasear perros donde hay mucha gente y mucha circulación de niños y personas.
Por eso pones el énfasis en los dueños. En este caso, si no lleva bozal, que lo exige la ley, mal. Tendrá sanción, habrá juicio y también mal por aquellos propietarios de perros que deciden, ¿no?, pues incorporar a su vida razas de estas características con perros grandes que deben estar además en otro tipo de sitios, en otros tipos de municipios, ¿no?
Mira, el perro es un animal de conductas. El perro se adapta. Sus orígenes no son los que normalmente los estamos utilizando, tanto los perros de compañía, los perros de caza, los perros de pastoreo. Se adaptan a las circunstancias que nosotros les criamos en familia y en ciudad, pero no, el comportamiento siempre acaba apareciendo de sus orígenes. Entonces, yo, como adiestrador, no recomiendo que en una gran ciudad metas un perro de más de 30 kilos. Y más si es llevado por una persona irresponsable, en esta ocasión, pues no llevando bozal y llevando un animal que no está adecuado para la persona que le lleva, que posiblemente no tenga la licencia esa persona, la tenga otra, porque las licencias son individuales, no son para la familia. Solo puede pasear al perro aquella persona que tiene esa licencia, no otra persona. Con lo cual puede haber infringido pues gravemente la ley por dos ocasiones, por la licencia y por no llevar bozal.
Miguel, cuando se producen este tipo de ataques, lo normal, ¿no?, es que pues todos nos pongamos muy nerviosos, que eso no ayuda en nada. ¿Cómo se puede mantener la calma? ¿Qué debemos hacer en este caso?
Es muy difícil ante una situación de estas dar un consejo, porque no sabes cómo vas a reaccionar, ni tú ni nadie sabemos cómo vamos a reaccionar en esta ocasión, porque nadie la esperamos. Pero lo más importante, tanto en este comportamiento que ha habido un niño por medio, como en una pelea de dos perros que son las más normales que hayan. Porque el perro actúa, un perro se altera al otro sujeto, total, que se han enganchado los dos. ¿Cómo les separamos? Inutilizándolos. Una cosa es que te venga a atacar un perro, en la cual tienes que estar estático, no moverte, porque el perro no te va a atacar directamente. Te va primero a intimidar y si te mueves te va a cazar. En este caso la caza ya estaba en la boca. Tenemos que hacer es inutilizar al perro, que no muerda más de lo que hasta ese momento daño que ha hecho. Por todos los medios, cogerle en brazos por todos los medios e intentar recurrir a lo que sea, incluso a un móvil, a un bolígrafo, a lo que tengamos a mano, para introducírselo en la boca, para que abra esa boca y deje la presa.
Pues son los consejos que nos da esta mañana Miguel Velasco, con 45 años de experiencia adiestrando perros, y nos contaba que en otros países europeos es obligatorio incluso recibir un curso de adiestramiento cuando se adquiere un perro, así que deberíamos también quizás, Eli, tomar ejemplo en esos países.
Desde luego que sí, controlemos un poquito a los perros, que al fin y al cabo son un reflejo de cómo somos nosotros.
Oiga, doctor, devuélvame mi depresión.
Aumento de peso, problemas en la piel, dolor de cabeza, diabetes, hipotiroidismo, esclerosis múltiple o incluso cáncer. Todo esto puede tener su origen en una inflamación crónica de nuestro cuerpo, inflamación que no vemos en muchas ocasiones porque la tenemos por dentro. ¿Y por qué se nos inflama el cuerpo? Bueno, pues por muchas causas. Una de ellas, seguramente la más importante, es por lo que comemos. Somos lo que comemos, esto lo hemos dicho muchas veces, y a veces nuestra alimentación, más que bien, lo que nos está haciendo es una auténtica avería. Bueno, de esto sabe muchísimo Sandra Moñino. Es complicado el apellido, nutricionista y experta precisamente en este tema de la inflamación, hasta el punto de haber escrito un libro que lleva por título Adiós, inflamación. Sandra, muy buenos días.
Buenos días, un placer estar aquí con vosotros.
Oye, lo del apellido es complicado, ¿eh? Moñino.
Sí, sí.
Moñino.
No, Moñino. No. Sí, no, no, no es muy común, ¿eh? Y aquí en España se pronuncia bien, pero cuando salgo fuera, no veas tú.
No me extraña nada. Oye, la inflamación, es verdad que se ha empezado a hablar de ella muy recientemente. Pero es cierto, sí, que detrás de muchas de las problemas que tenemos de salud, no solo física, también emocional, puede, sí, estar esto precisamente, ¿no? Una inflamación provocada en muchos casos por lo que comemos.
Sí. Mira, la inflamación realmente es una respuesta de nuestro cuerpo natural. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando nos damos un golpe, notamos como el brazo o la zona donde te haya dado el golpe pues se va moratando, se va enrojeciendo, se va inflamando. Y esa inflamación es buena, esa inflamación nos protege, es una inflamación aguda. El problema viene que cuando nosotros nos exponemos a alimentos, por ejemplo, que no sean saludables, como por ejemplo tomamos algo que lleva azúcar, pues entonces nuestro cuerpo también sufre esa inflamación porque está como respondiendo frente a ese ataque que está percibiendo. El problema es cuando estamos constantemente expuestos a este tipo de factores y alimentos que nos inflaman. Entonces se genera una inflamación crónica en nuestro cuerpo. Y una persona que tiene inflamación crónica no tiene por qué ser una persona que tenga la barriga inflamada o que tenga sobrepeso.
Claro.
sino que puede ser cualquier persona, incluso delgada.
Bueno, esa inflamación se produce, ¿a qué nivel? Quiero decir, ¿a nivel de los órganos, de la sangre, de los músculos?
Sí, normalmente se trata de una inflamación crónica intestinal, a nivel intestinal, y es que el intestino está, o sea, está relacionado con todo, y como tú decías, incluso a nivel psicológico, porque sabemos que hay una gran conexión entre intestino y cerebro. Nada más tenemos que ver que cuando estamos nerviosos por cualquier cosa nos ruge el estómago, y dices tú, ¿qué tiene que ver lo que estoy pensando con mi estómago? Pero es que todo está conectado. Entonces, conforme tu intestino esté, pues también va a repercutir en otros órganos, incluso en nuestros pensamientos.
Claro que sí, fíjate, se descubrió no hace demasiado tiempo, y esto no lo sabe mucha gente, que el estómago es como una especie de segundo cerebro que tenemos lleno de neuronas, así que cuidadito con lo que metemos dentro, porque claro, efectivamente, si alguien nos dijese, oye, que te vamos a inyectar directamente en el cerebro, no sé, azúcar, diríamos todos que no, pero en cambio lo metemos en el estómago, que como digo, es una especie de segundo cerebro y que hay que cuidar, y además hay que cuidar desde pequeños. Y luego verdad que hay, en algunos casos esto se convierte un poco, Sandra, por lo que he visto en tu libro, en una especie de pescadilla que se muerde la cola. Es decir, por ejemplo, el estrés. El estrés también provoca que nos inflamemos. Y al mismo tiempo la inflamación provoca más estrés. Claro, uno se mete en una especie de rueda de la que es muy complicado salir.
Se retroalimenta. Mm. Es verdad que ahora mismo vivimos en una sociedad de muchísimo estrés, y es cierto que eso también inflama, pero bueno, al fin y al cabo, como sabemos que el estrés inflama y es algo que tampoco podemos gestionar tan bien como a lo mejor la alimentación, que es mucho más sencillo de llevar, porque es cierto que el estrés con el estilo de vida que se lleva últimamente, de trabajo, etcétera, niño, pues cuesta un poquito más. Pero sí que es cierto que si tú, por ejemplo, mediante tu alimentación llevas una alimentación antiinflamatoria, te desinflamas, o factores que puedan ser antiinflamatorios, pues entonces el estrés te podría inflamar, pero tienes ahí esa ventaja de decir, bueno, por lo menos sé que el estrés me está inflamando, pero estoy con la alimentación pues combatiendo esa inflamación y se equilibra.
Claro, el problema está, Sandra, cuando estamos muy nerviosos, y tú lo explicas muy bien en el libro. Y dices, bueno, le voy a hacer caso a Sandra, que la estoy escuchando ahora por la radio. Voy a escuchar a mi cuerpo. Y de pronto te das cuenta que tienes un hambre tremenda, pero que al mismo tiempo acabas de desayunar. Y entonces dices, claro, ¿esto es un hambre física o es un hambre emocional? Porque el estrés, la depresión, la tristeza, el estar desenganchándote del tabaco, por ejemplo, eso te provoca un hambre, pero que no es un hambre física,
real,
sino que es otro tipo de hambre, malísima también.
Sí, se trata de hambre emocional, como decíamos, todo está conectado. Y mira, te voy a contar una cosa que no sé si sabes, y esto es, la verdad que me parece súper curioso, a mí si me lo hubiesen contado hace unos años no me lo hubiese creído, y es que nuestras bacterias, las bacterias, los microorganismos, los bichitos que tenemos en el intestino, van dando señales al cerebro y dicen lo que quieren comer.
Sí.
Es decir, que si tu intestino está en mal estado y tú tienes una microbiota, que es el conjunto de esas bacterias, en mal estado, van a pedir a tu cerebro que comas esos alimentos que a ellas les hace crecer y reproducirse. En cambio, si tú tienes una microbiota en buen estado, pedirán pues esa ansiedad y ese hambre emocional, pues a lo mejor te piden un yogur con fresa, no te pide un bollo de chocolate.
Pues fíjate,
¿sabes? Entonces es importante también regular
claro que
el intestino.
Fíjate que esto que estás contando yo también me enteré hace relativamente poco, me llamó muchísimo la atención, pero tiene todo el sentido. Es decir, si tú estás viciado al azúcar, hay unas bacterias en el intestino que son las que se alimentan de azúcar, que van creciendo en número, se van haciendo, digamos, la población de esas bacterias va creciendo.
Sí.
¿Qué ocurre? Que cuando tú les quitas el azúcar, esas bacterias dicen, tengo hambre, tengo hambre, quiero azúcar, quiero azúcar. Y al final es que el ser humano es como una especie de puzzle formado por muchas comunidades de bacterias, de bichitos, en fin, que somos bastante más complejos de lo que muchos creemos que nos dominamos a nosotros mismos, y al final, pues mira, hay muchas bacterias que son las que están dictando nuestro comportamiento. El azúcar, ya hemos dicho, alimento que habría que retirar, desde luego, de nuestra alimentación. Pero claro, sí. ¿Qué se nos ha vendido durante mucho tiempo? Bueno, pues que el azúcar se puede sustituir por edulcorantes. Y tú tienes aquí en tu libro pues una alerta sobre el consumo abusivo de cualquier edulcorante, porque también estos producen enfermedades inflamatorias.
Tal cual. Mira, los edulcorantes endulzan hasta 200 o 300 veces más que el azúcar, los edulcorantes artificiales. Entonces, los productos que nos encontramos cero azúcar normalmente llevan edulcorantes en exceso. Entonces, este tipo de edulcorantes, pues imagínate tú, si una cucharada de azúcar lo que endulza, pues imagínate 300 veces más el edulcorante, o sea, que es una locura. Entonces, esto es una explosión para nuestro cuerpo, para nuestro intestino, generando esa inflamación. Lo que decíamos antes, si tú en un momento puntual te tomas una bebida carbonatada cero, no te va a pasar nada, pero lo suyo es que no las tomemos constantemente, como sé que hay gente que piensa que son mucho más saludables y entonces las toman a diario, incluso varias veces al día. Entonces, esto nos genera inflamación crónica en el intestino y nos genera los mismos problemas que nos puede producir el azúcar.
Claro que sí. Oye, Sandra, bueno, tienes este libro que has escrito, es estupendo, porque además, oye, nos lo explicas fenomenalmente bien. Incluye además un reto de 3 días de dieta antiinflamatoria que yo voy a seguir, pero ya mismo, porque yo creo que todos deberíamos, por lo menos una vez al año, si no podemos hacerlo siempre, por lo menos una vez al año, oye, practicar este tipo de dietas, quitarnos la inflamación encima, porque decimos que muchas veces estamos muy cansados, no nos encontramos bien, le echamos la culpa a la astenia primaveral, le echamos la culpa a un exceso de trabajo, y lo que ocurre realmente es que nos estamos autoenvenenando con una dieta que nos está inflamando por dentro y que está provocándonos, bueno, pues en el mejor de los casos eso, cansancio o no dormir demasiado bien, pero en el peor de los casos nos puede llevar a enfermedades muy preocupantes como es la esclerosis, como es el cáncer o como es una depresión simplemente. Así que hoy aconsejamos a todos los oyentes de Onda Madrid este libro, Adiós a la inflamación, cómo prevenir y tratar enfermedades, retrasar el envejecimiento, esto también, y perder peso. Lo edita HarperCollins, lo firma Sandra Moñillo y en fin, Sandra, que ha sido un placer. Espero que no sea la última vez que estés con nosotros en este programa, porque de verdad creo que el libro es súper interesante, es muy fácil de leer, tiene un montón de recetas, tiene un montón de alimentos que son los que tenemos que retirar y otros que son los que debemos incorporar a nuestra dieta y a la de nuestras familias. Si alimentamos a los niños desde pequeños bien, no van a tener muchos problemas a lo largo de su vida, o no, por lo menos provocados por la alimentación. Sandra, un placer, un beso enorme.
Un placer.
Gracias.
Igualmente. Gracias a vosotros.
Llegan ahora las noticias a Onda Madrid, así que los de las 10 del Buenos Días Madrid hacemos un pequeño paréntesis, pero enseguida volvemos.